Els matins amb Josep Cuní.
Matins amb Com Ràdio són un quart i cinc minuts d'onze. És un quart i cinc minuts d'onze. Barcelona, Nou Barris, bon dia.
Buenos días, señor Cuní.
Vostè dirà.
Gracias por esta libertad de expresión que da usted a los oyentes, ¿eh? No como otros que van presumiendo de Radio Puntera, que están de 8 a 1, que son altos y son del Bierzo, y tienen más filtros que, vamos, que los de filtrar el café, y les critican a ustedes y reciben o no subvenciones. Bueno, hay personas que por la edad que tienen...
Un moment. A veure, gràcies per la trucada d'entrada, totes les al·lusions que vostè hagi fet.
Ja estan terminades,
senyor Cuní. Moltes gràcies. Estan fetes, no penso, ja vaig dir un dia que no pensava entrar en aquesta polèmica.
Ya hace usted muy bien, pero hay personas que por la edad se les tiene que perdonar, como se le puede perdonar también a este señor que ha escrito el libro, al señor Villalonga, que yo sentiría vergüenza la editorial que lo ha editado tan poco rigurosa y sin recabar las informaciones oportunas para denigrar de la forma que ha denigrado la figura de Franco. Mire usted, yo conozco personal y particularmente a un escolta que fue miembro de don Rodrigo Caro, próximo al general Franco, y que, bueno, estuvo pues tan próximo como que habitábamos en el Palacio del Pardo, y que lo conoció personalmente, y que afirma que la señora doña Carmen Polo, que afirma este señor, es que lo da casi por como seguro, que su hija no era hija de él, pues la pudo ver embarazada la señora al final de su embarazo, porque a lo primero tuvo que estar 4 o 5 meses en cama por prescripción facultativa, porque tenía pérdidas y tenía que hacer un reposo absoluto y riguroso. O sea, este señor es que es un difamador, y yo siento vergüenza que a determinadas edades se tenga que ir arrastrando por las emisoras de radio que les dan pues cancha, y por las editoriales que lo editan sin profundizar, cómo este señor ha ido, vamos, denigrando a una persona que está muerta, y que si bien la dictadura como sistema, hoy en día votamos un Estado de Derecho y nadie lo discutimos, hay que reconocer que este señor, el general Franco, profesó un profundo amor a España, la dejó saneada su economía, murió como personal y particularmente con 23 millones de patrimonio, y fue una persona que amó profundamente a España. O sea, que este señor no denigre la figura de Franco, y que para mí es un difamador i és un miserable. Esto d'entrada,
Bé, de tota manera, jo, a veure, aquestes paraules, com vostè pot comprendre, les hi deixo dir perquè el senyor Villalonga ara és aquí i pot rebatre-les. Si no, evidentment, aquest to, vostè entendria que jo no li permetés. No, jo no dic, no dic que hagi de debatre.
Tengo mil argumentos para echárselos por tierra, en todo.
No, perdoni, jo només...
En lo económico, en lo político, en lo social, en la España que nos dejó y en todo lo que este señor tan miserable quiera decir,
porque siento
vergüenza de un personaje como él que pueda asistir a emisoras de radio y de televisión.
Escolti'm un moment. A les emisores de ràdio de televisió, el senyor Villalonga hi va amb la mateixa llibertat que vostè s'hi està expressant ara. Això per començar.
Bien, de acuerdo,
però dit això...
Escolti, caso,
Molt bé, doncs els oients que vulguin expressar-se, a favor o en contra, poden fer-ho avui, perquè el senyor Villalonga és aquí, si no poden deixar el seu missatge al contestador, tranquil·lament. Evidentment, sempre hi ha només una diferència en participar en directe o participar en diferit. I és que en diferit, òbviament, si no hi ha la possibilitat per part de la persona que pugui ser atacada de defensar-se, no s'admeten insults. Em sembla que és un element bàsic, ja no de llibertat d'expressió, sinó senzillament d'educació. Dit això, la pregunta que jo li vull fer a vostè és, vostè es considera franquista?
Yo, franquista no. A ver, yo soy una demócrata que he vivido el tiempo de la dictadura franquista y he vivido muy bien en ella. Y había una libertad de expresión, o sea, en ciertos ámbitos, porque no se puede decir que fuese al 100%. Pero lo que a mí me parece denigrante es que este señor vaya hablando de una persona que está fallecida, que no se puede defender y que la historia le está juzgando, y nada más tendría usted que abrir líneas para que viera la cantidad de gente que puede juzgar en lo económico y en lo político y en lo social, que es en lo que un gobernante se le puede juzgar, ¿eh? ¿Cómo dejó España? Y la España que, por ejemplo, tenemos hoy hecha unos zorros, por ejemplo, en el campo de la sanidad. Yo le puedo a usted decir que hoy tenemos unos déficits sanitarios que en la época de él no existían. Y empiezo por decir que las clínicas privadas prácticamente había poquísimas y que él murió en un centro público. Hoy en día las grandes obras magnas que él hizo en la sanidad es imposible que las hagan, entre otras cosas porque la corrupción altísima que hemos tenido no ha lugar para poder hacer estas grandes obras magnas de sanidad. Véase aquí en Cataluña la residencia General Franco y otras muchas. Por ejemplo, la sanidad. En el terreno de infraestructuras, ¿qué decir? Los pisos de protección oficial que tenían acceso montones de familias que se compraron en entonces, las carreteras, las comunicaciones, los pantanos, esto, y en el orden económico pues y social, por ejemplo, a las familias que les daba cartillas de economato, racionamiento, donde se podían hacer descuentos para las universidades, para viajar por Renfe, y bueno, y en el plano sentimental, pues fíjese usted, la figura de la madre, pues le estuvo siempre en primera línea, la cual fue su norte guía, la amó siempre. Sí. y la figura de la mujer, pues bueno, y la decencia que había, en lo social, pues había una asignatura que se llamaba urbanidad, que hoy no tenemos. Se enseñaba en las escuelas, pues, amar a los ancianos. Hoy en día van por la calle, son empujados, vamos, con la más absoluta impunidad. Vamos, la enseñanza y en todos los órdenes, la historia, la religión, hoy en día estos valores se han perdido y da vergüenza ver nuestra juventud como está.
Però vostè creu que aquests...
Degradada, vostè... denigrada com està.
Bé, gràcies per la seva...
Deixi... Déjeme decir sobre eso, José María.
No, deixi un moment, sisplau. Sí. Deixi que ara el senyor Vilallonga hi digui la seva, perquè vostè vaja, ha carregat directament contra ell i contra el llibre, i jo no sé si vostè és conscient que vostè s'ha convertit ara en una gran promotora del llibre del senyor Vilallonga, eh?
Esta es la desgracia, que venderá gracias a las mentiras... Esto...
Oh, no, també...
De mí yo pertenezco a una asociación cultural y haré propaganda para que nadie lo compremos, ni sus libros ni la editorial, que vergonzosamente lo he editado.
A veure, però de tota manera, senyora,
que tenia que desaparecer esa editorial.
Amb el seu míting li està fent una propaganda que, per molt que vostè vagi dient que ningú el compri, el senyor Vilallonga està encantat. Escolti'l, sisplau.
Sí, voy a escucharte.
No, yo nunca...
Qué pena que a su edad tengo...
No, un moment, deixi'l, sisplau, senyora. Senyora, deixi'l...
Para poder comer tengo usted que escribir lo que...
Senyora, sisplau, deixi'l parlar perquè si no li tallaré la línia. Gràcies.
Yo esta clase de discurso fascista no lo contesto nunca. Pero le doy las gracias por la publicidad que me está haciendo y le anuncio que la primera edición, que son 40.000, se ha vendido ya entera, gracias a gente como usted.
Doncs dit això, volia dir una cosa de Monseñor Setién.
Sí, bueno, Monseñor Setién, yo quiero decir que también es otro fascista, que cómo es tan localista este señor, siendo el mensaje de Cristo tan universal. Esto para este señor, para el señor Setién, que ha confundido el Parlamento con el púlpito, y que si el mensaje de Cristo es universal, vuelvo a decir y hacer la pregunta, ¿por qué es tan localista? Y que pregunte a los etarras si han pensado por algún momento en dejar de matar.
Gràcies.
I este senyor, que sento vergüenza que a sus años se tenga que haver arrastrado...
Ja ho he dit, això ja ho he dit abans.
Es un farsante y un mentiroso.
Això ja ho he dit abans, però tampoc no cal que...
La figura de Franco la hará la historia justicia mucho más que lo que él está haciendo, que vive de la mentira. Él y la editorial que vergonzosamente lo ha editado.
Senyora, moltes gràcies per la seva trucada i per la seva... Tampoc no calia que pengés d'aquesta manera. Tampoc no... Anava a dir-li que no cal que s'enfadi, que la vida té altres aspectes una mica més tranquil·litzadors, no?
Sí.
Vostè ha començat dient... Em sembla que era micròfon tancat, però si no, vaja, és igual. Vostè creu que li tenen enveja, senyor Vilallonga?
Quién?
Qui sigui, no ho sé. En general, perquè vostè és una persona que irradia una imatge... diguem que de cordialitat, de persona que sap agafar-se bé la vida,
sí,
no?
Sí, soy una persona muy dialogante, nunca suelto discursos como el de esta señora. Hay que estar bastante mal de los nervios para ponerse así, sí, en efecto.
Ha venut ja la primera edició, aquesta és una informació que anàvem a facilitar abans, però vaja, li han posat ja amb safata, més de 40.000 exemplars. Ja surt la segona, del sable del caudillo, història secreta de l'hombre que governó Espanya com un cortijo. Déu-n'hi-do. I, entre d'altres coses, vostè és com si, donant-li la volta a la frase, apliqués allò tan masclista de delante, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, però vostè aquí el que ve dir és que la senyora doña Carmen Polo de Franco, entre d'altres coses, de les moltes que diu, va manar molt.
Yo creo que todas las mujeres mandan mucho en su casa, más de lo que nosotros creemos. Y yo creo que esta señora, sobre todo desde muy, muy jovencita, estando todavía casi en el colegio, de alguna manera empezó a apoyar a su marido para que hiciera la carrera que hizo. Es decir, que por ejemplo, cuando estaba a punto de casarse y a él le dieron el mando de la legión, pues pospuso la boda el tiempo necesario, la pospuso dos veces. Es decir, que desde un principio ella se metió en la cabeza, y quizá tenía razón porque lo conocía mejor que nadie, y dice, este hombre va a llegar muy lejos y yo le voy a apoyar hasta el final, que es lo que hizo.
José Luis de Vilallonga ha pogut realitzar en el seu llibre El desig, tantes vegades abocat per moltes persones, de fer parlar els objectes, els testimonis muts de tantes històries. Ara és el sabre de Franco el que presencia molts aspectes íntims de la biografia. I és precisament el sabre qui els narra en aquest últim títol, que és el que fa 23, per cert, de l'extensa obra de José Luis de Vilallonga. El sabre de Franco explica les seves experiències al costat del general, i mai millor dit això del costat.
Sí. Bueno, vamos a ver. Esto es una biografía novelesca. Históricamente es rigurosa en el sentido de que sobre todo la primera parte de África, la República, el alzamiento, todo eso históricamente es perfectamente riguroso. Después hay la parte novelesca, que hay que leerla como una novela. Y sobre todo hay que leerla con un mínimo de sentido del humor, que por lo visto en este país falta mucho.